Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenísimas noches a todos esos trasnochadores y trasnochadoras que estáis velando los hercios a la 1:35, hora menos en Canarias. Y lo hacéis muy bien, ¿eh? Porque es un día de jueves, 8 de junio, maravilloso por estrenar. Bárbara Archilla, hola, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estrenándolo. Pues lo vamos a estrenar, pero con todos los trasnochadores y no se pierde ni uno porque está Álvaro Nebreda custodiando las redes sociales.
Eso es,
buenas
hola.
Buenas noches, chicas. Estamos ya en Twitter, @lanochedecope, hoy con el hashtag La Noche y su rebaño. También estamos en facebook.com/lanochedecope y el correo electrónico lanoche@cope.es.
Que nadie se pierda tampoco por nuestros números de teléfono.
Tenemos el número gratuito 950-6006 y si preferís mandarnos el WhatsApp 655-59-59.
Gracias Álvaro, envidiamos tu memoria prodigiosa para los números de teléfono que no nos los acabamos de aprender vosotros y trasnochadores. Es momento de poner las orejas en alto y que no se desperdigue nadie. Aquí no se viene a contar ovejitas. ¿Por qué?
¡Ajá!
Porque me las como yo.
¡Toma!
Otra cosa es que me dejé Eduardo, pastor desde los 16, que hoy lleva más de 40 años de oficio. Pero lo vino ofensivo, trasnochadores, cuando además rindo mis respetos a una labor que hoy está a punto de extinguirse. Pero los pastores como él no claudican. Es más, esta noche nos hacemos con él nuestra particular transhumancia radiofónica, si os parece.
Buenas noches, soy Eduardo del Rincón. Os invito a hacer la transhumancia de Soria a mi pueblo, a los campos, y se pasa un día muy agradable, y los días son muy buenos, y con el ganado. Y esto es una cosa que no se debería de perder.
Pues no, tradición es lo que falta, trasnochadores. Lo sabe Eduardo, que heredó de su padre el cuidado del ganado. Este fin de semana se celebra en Soria la Ovejoaventura. Es un reclamo para que los jóvenes y curiosos se atrevan a conocer el mundo agropecuario y, de paso, disfrutar de la gastronomía pastoril.
Unas buenas migas y caldereta.
¡Ay, qué rico!
¿Quién se está poniendo fino ya por las orejas? Pero ojo, que mientras el rebaño hay que vigilarlo, que no podemos estar aquí picando y después mirar para otro lado. Para eso está dispuesto hoy a trasnochar un verdadero pastor de los rings, el boxeador Jero García.
Hola, buenas noches, trasnochadores. Hoy os voy a hacer una visita con mis amigas aquí en la COPE. Os vengo a hablar de El boxeo es vida, vive duro.
Él pudo ser una oveja descarriada, pero decidió pelear en la vida antes que cederle su vida a las drogas o a las malas compañías. Ahora se dedica a enseñar a muchísimos jóvenes cómo invertir bien el tiempo de su vida.
El boxeo es vida, vive duro. Es su filosofía, ante todo. ¿Cómo encajar los golpes o aprender en un buen gancho para triunfar como personas? Pues incluso cuando no hay que rendirse. Qué ganas de conocer a Jero, porque con este historial...
Y tanto, Jero García, que es el hombre que solo ha recibido un KO, y él mismo dice que solo se deja para recibir las oportunidades. Para eso tienen que existir personas que las den. Y por eso existe el Padre Ángel.
Muy buenas noches, soy el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz y queremos desearos lo mejor a los que estáis todavía de noche, a los que ya habéis ido ya para la cama.
La humildad y la rebeldía personificada, las dos cosas, ese es el Padre Ángel y cómo le ha retratado su primera biógrafa Lucía López Alonso. Todo lo que ha hecho y lo que le queda por hacer es una vida de servicio a todos los demás.
Y no hay mejor rebaño que este, trasnochadores, para empezar a transistorizar el día. Solo nos faltan unos cuantos más, pero esos ya dejan su mensajito en el delatador
cacharro
automático.
No,
vamos
cacharro
a decirlo bien, Nebreda, al botoncito.
Ahí falta un rebaño de gente, mira, ahí va.
Ahí están.
Este es el
delatador automático.
Delatórico.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos. Y alguno más.
Hola, trasnochadores, soy Alex Vendemul. Vengo a contaros de qué va esta película, El sueño de Gabriel, una película con Marion Cotillard, dirigida por Nicole García, y es una película que os va a impactar muchísimo.
Siguiente.
Buenas noches, soy Cristina Jiménez Camacho y hoy toca Despejarte, un repaso por el mundo del arte, subastas, exposiciones, descubrimientos, que te va a dejar completamente despejado.
Hola a todos, soy José Alberto Palma, neurólogo y autor de Historia Negra de la Medicina. Un saludo a todos los oyentes noctámbulos de la noche.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Pues Pues hasta aquí, hasta aquí, que empieza el turno de noche. El principio de los principios de este jueves lo empiezas aquí, en la radio. Con este día tan maravilloso que tenemos, ¿y a qué hora, Chilla?
A la 1:39, casi 40, ahora menos en Canarias.
Esas orejas en alto, esto es la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado. The screen doors and lamps, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only.
Ay, trasnochadores, ya sabéis que os mimamos muchísimo aquí en la noche más despierta de la radio, pero eso no quita que de vez en cuando hablemos de filosofía, ojo, pero de filosofía de vida, y de las filosofías buenas, de esas de las que somos capaces de sacar cosas que nos ayudan a nosotros a salir hacia adelante.
Anda, que sois unos mimados trasnochadores.
Claro que sí, en este caso vamos a hablar de una frase hecha, ¿no?, que muchos de vosotros sabréis decir, no sé si practicar, lo de hacerse a uno mismo. Sí, porque él se hizo a sí mismo. Vivió una infancia, vamos a decir, complicada, pero consiguió triunfar. ¿Gracias a qué? Gracias a cambiar todo lo que se le ofrecía y meter sus manos en dos guantes de boxeo. ¿Para qué? Para pelear en la vida. Eso fue lo que hizo Jero García. Y creó una escuela para niños para que ese deporte también les ayudara, igual que a él, con sus vidas, y que estuvieran haciendo otra cosa distinta a la que les llevaba por un camino no mucho más halagüeño. Aún así, Jero García sigue peleando, peleando duro, viviendo duro por él y por todos los demás.
Y ahora se ha dejado literalmente los ojos para escribir un libro donde nos cuenta la experiencia de 5 chicos que han pasado por su escuela y ese cambio, ¿no?, que ha supuesto en sus vidas. Y todo eso pues lo ha hecho con la ayuda de su mujer, la periodista Paula Llodra, en el libro El boxeo es vida, vive duro. Además, Jero García es conocido por ser el presentador del programa Hermano Mayor, del que aprendemos también mucho. Jero, buenas noches.
Buenas noches.
Buenísimas noches, bienvenido. Aquí sabes que estás como en tu casa. Aquí el ring está sin preparar, está a medias, porque queremos prepararlo contigo. ¿Cómo estás preparando tú a tus chicos? ¿O cuándo decides que lo mismo que te pasó a ti le puede suceder a otros chavales?
Bueno, yo creo que eso no lo decides, ¿no? Eso al final lo llevas orgánico, te han ayudado a ti, y al paso del tiempo pues tú quieres devolver un poco lo que en un momento dado la gente, incluso la vida, pues te ha ofrecido, ¿no? Inconscientemente te vas metiendo al final en la docencia, en este caso del boxeo y de los deportes de contacto, y a través de los valores que tenemos un poco asociados a nuestro deporte, pues ir inculcándoselo a los chavales, y poco a poco, cuando te quieres dar cuenta, tienes liada una muy gorda.
En tus propias palabras, ¿qué significa adolescencia o infancia complicada?
Significa una cosa muy clara, y yo lo veo desde el lado positivo. Yo soy positivo por naturaleza y pienso que eso ha sido una preparación a las posibles frustraciones que me ha dado la vida. Eso me ha dado herramientas y me ha dado armas para poder defenderme, y a través de esas armas y herramientas ahora intento inculcárselo a los demás.
Además, en este libro supongo que, claro, te has abierto muchísimo porque has tenido que sacar pues todos esos recuerdos, toda esa vida, ¿no?, que bueno, nunca la habías contado así, vuelve a salir a flote, pero precisamente eso, ¿no?, para hacer una lectura positiva.
Es que no sé escribir de otra manera, ¿no? Yo tengo un amigo, también escritor, que me dijo, si sigues escribiendo así, siempre que escribas tendrás un libro, ¿no? Porque escribo desde las entrañas, ¿no? No sé si bien o mal, pero escribo desde las entrañas, desde el corazón. La que escribe más sutilmente y mucho más prosaica, lógica, es Paula. En cierta manera ha sido fácil, pero ha sido difícil. Ha sido fácil escribir sobre mí, pero ha sido muy difícil aguantar tanto dolor, ¿no?
Y estás tú de un resiliencio, ¿verdad?
Sí, total. La resiliencia es maravillosa.
Claro que sí. Ahí está también el poder de la constancia, ¿no? Del insistir en el sacrificio y en el esfuerzo que uno tiene, ¿no? Y que lo tiene dentro. Lo que pasa que siempre nos crean inseguridades que no tienen que estar ahí. Tú, por ejemplo, Jero, ¿no?, Cuando empezaste con tus entrenamientos para boxear, ¿qué era lo que hacías? Porque tenías que pagarte esos entrenamientos.
Claro, lógicamente. Yo me pagaba mis entrenamientos. Y más, bueno, de hecho, yo cuando empecé a entrenar fuerte, a pelear, Yo tenía, lógicamente, antes no había tantos gimnasios como ahora, entonces yo tenía que desplazarme. Yo vivía en El Pardo, curraba en Las Rozas y entrenaba en Leganés. Pues me tuve que poner a dar clase. ¿Qué es eso de dar clase? Yo quiero ser campeón del mundo. A mí eso de dar clase no me gusta. Entonces me tuve que poner a dar clase para ganar 30.000 o 25.000 pesetas de las antiguas para poder pagar la gasolina de mi Seat Málaga de doble carburador. Y fíjate, dando clase hasta dónde he llegado, ¿no?
Insistiendo, ¿no? Porque al final, claro, al principio no querías dar clase porque pensabas, no, yo voy al ring, demuestro lo que hago y directamente triunfo. Pero al final ni eso es así en el boxeo, ni es así tampoco la vida.
Es que, de todas formas, es el deporte de élite me enseñó que si me dejo manejar por las expectativas, al final me arropo de frustración, ¿no? Prefiero, digamos, que siempre salir de mi zona de confort, pero pasito a pasito, ¿no? Dicen que en el boxeo hay que ir pasito corto, mirada al frente y un poquito de mala leche.
Pero no fastidies que tú también bailas con lo del despacito, despacito, Jero.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas.
Escúchame, yo luego soy muy bailón, ¿eh?
Pero bueno, tú también estás con el...
No es mi música, porque yo soy... A mí siempre me decían mis colegas que yo soy de los Chicho Maide.
¿De los Chicho Maide?
Me encanta. Sí.
Pero por favor, sí. Oye, no, pues a esto hay que darle un poco de ritmo, ¿eh? Para subirte al ring. Pero no a cualquier ringero. Queremos que nos teletransportes y nos describas la primera vez que recuerdas que te subiste a un ring a pelear.
Pues mira, la primera vez que me subo a un ring no recuerdo nada de los nervios que tenía.
Tú, ¿ah, fíjate, sí? Que yo, tal
que
cual.
Ahora todo el mundo me dice, pero tío, no, tienes los nervios, qué frío eres, pero ¿cómo puedes hacer lo que haces? De las 5 primeras peleas, de 3 no me acuerdo. O sea, no me acuerdo de los nervios que tenía. Una gané, otras perdí, hasta que llegué un momento, me tuve que sentar, reflexionar y decir, vamos, Jero, en estos estados de nervios no puedes seguir peleando. O cambias o nos dedicamos a otra cosa. Digamos que me hice terapia a mí mismo, vi las cosas desde otro punto de vista.
Claro, porque muchas veces, Jero, el problema es que no queremos ayudarnos a nosotros mismos, no nos queremos encontrar, ¿no?
Es que muchas veces mirarte a ti mismo, mirarte dentro no es fácil, ¿eh? No es fácil, duele mucho, ¿eh? Duele mucho, la introspección duele muchísimo. Por eso muchas veces la gente pues intenta huir de verse a sí mismo. Yo os digo una cosa, no hay nada a largo plazo tan gratificante como mirarte dentro de mí y superarte.
Y qué difícil de lograr eso cuando decimos que el mundo que tú explicas no es solamente la parte idílica y bonita, ¿no? Tú también te esmeras mucho, ¿no? En decir que una vez que uno entra en un deporte de élite, corre ciertos riesgos, ¿no? Por así decirlo.
Por supuesto.
Decir. Vale.
Por supuesto.
¿Qué riesgos son esos y cómo les cuentas a tus chicos, a tus chavales, cómo enfrentarse a ellos?
Vamos, yo tengo muy clara, el deporte de élite tiene su peligrosidad, pero a todos los niveles. Cuidado, que cuando damos el 100% nos estamos jugando la vida, y en boxeo mucho más.
Claro, ¿y cómo ayudas a esos chavales a los que les cambias la vida? Porque también es pasito a pasito. ¿De dónde vienen esos chicos? ¿Qué situaciones tienen? ¿Y de qué manera se van dando cuenta de que, bueno, pues a lo mejor el boxeo les puede cambiar la vida?
Lo primero de todo, que siempre un poco desgraciadamente el boxeo pues tiene por el cine y por otras cosas, otras malas lenguas,
sí,
en esos clichés, ¿no? Que nos hablan siempre del suburbio, del arrabal, de tal. No, bueno, el boxeo no es eso. El boxeo viene gente de todo tipo, viene de todo estamento social y clase. ¿Qué ocurre? Que esos problemas que vienen y aparecen por la puerta del gimnasio, da igual de qué raza seas, da igual de qué clase social seas. Que tú tengas la autoestima alta o en este caso, que tú tengas la autoestima baja, que tengas problemas con los demás, vamos a ver, cuando hablamos con problemas con los demás, niños que vienen con que sufren bullying. Incluso niños, en este caso, en el libro ya sabéis que hay una historia de una mujer que en su momento fue maltratada y hemos ayudado a todo el mundo. Pero ¿cómo les hemos ayudado? Simplemente que se sientan a gusto mismo, que haya una pertenencia a grupo, asociar los valores que tiene el deporte, en este caso el boxeo, asociarlos a su vida, extrapolarlo a su existencia. Más que un gimnasio, es una familia. No sé por qué, por lo que sea, somos una familia y eso hace que la gente se sienta bien.
Jero, ¿crees que como sociedad damos por perdidas a muchas personas antes de tiempo?
Claro, pero porque eso es lo fácil, ¿no? Me tiene mirar para otro lado es muy fácil. Yo creo que lo que hay que hacer es más generoso en el esfuerzo de ayudar a otros seres humanos. El día que realmente volvamos a ser solidarios y en el momento que podamos tender las manos a los demás, nos irá muchísimo mejor. Cuando empecemos a quitar de nuestros apellidos envidia, egoísmo. Y además, yo creo que podríamos ir a mejor. Que ayudar a otro ser humano es lo más satisfactorio que puedas tener. Y con eso me quedo.
Y parece una tontería, pero entrar en un gimnasio y que realmente te digan, hola, Jero, ¿qué tal? Y el qué tal realmente sea alguien sentado y esperando que respondas, que de verdad quieres saber qué tal, parece una tontería, pero eso también hay que valorarlo.
Hombre, claro, es que lo importante, yo siempre lo digo, que en este mundo donde todo va embalado, por favor, sentémonos a escuchar a los demás. Qué difícil es escuchar a los demás. Cómo nos gusta escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Ese egoísmo, el día que lo echemos de un lado, caminaremos más firmes.
Desde luego. Jero, hay muchísimas reflexiones en este libro, bueno, en este crochet izquierdo que nos has hecho, ¿eh? Con el boxeo es vida, vive duro. Porque por un lado haces esta conclusión, ¿no? Hay muchos deportistas que piensan que el mundo les debe algo. Tú les cambias esa visión. Pero por otra parte está la toma de decisiones. Quizá ahí también te dejas mucho de ti, ¿no? Porque cuando tú has conseguido tantísimas cosas, ¿no? 20 y pico años después de estar subido ahí y partiéndote el alma, ¿eh? Nunca mejor dicho, no eras campeón del mundo, pero eres boxeador. Eso lo has tenido claro siempre.
Bueno, no lo tuve claro siempre. Lo tuve claro en ese momento. En el momento que yo decidí retirarme fue cuando tuve claro que fui boxeador. Y yo no sabía que en mi vida lo que quería yo ser era boxeador.
Hasta que quisiste retirarte.
Sí, porque bueno, también yo me retiro en cierto momento porque tengo que sopesar muchas cosas, ¿no? Digamos que en mis sesiones de coach, sobre todo en de coach deportivo, siempre les digo a la gente, lo que quieras hacer, hazlo con el corazón. Pero lo que no quieras hacer, hazlo con la cabeza. Porque en ese momento, como metas el corazón, posiblemente venga el daño. Posiblemente. Y eso es extrapolado a todo, a una relación de amistad, a una relación personal, a una relación, o sea, todo. O sea, cuando llega el camino de vuelta y tu cabeza te dice lo que no quieres, pues ya sabes, cierra la puerta.
Además, puedes no querer algo estando en lo más alto.
Exactamente. Yo, para mí estaba en lo más alto, en lo mejor de mí, pero llegó un momento que mi cabeza me dijo, Jero, por distintas razones, bájate, quítate el pantalón y ponte las manoplas y empieza a enseñar lo que tú has sentido. Intenta transmitirlo.
Esto es muy importante, porque
claro,
muchas de las decisiones que van a tomar tus chavales va a ser también gracias al ejemplo que les das tú, gracias a ese escuchar activo del que estamos hablando. Pero también les dices otra cosa, y es que una vez que tomen la decisión, que la cuenten y que aguanten el rapapolvo y que aguanten a la gente que les va a apoyar y a la gente que no, pero les empoderas en su propia decisión.
Hay una cosa que está muy claro, ¿no? Yo lo digo mucho en mis ponencias. Digo, mira, la toma de decisiones es importantísimo. Todo. Ya lo dijo Víctor Frank, que el poder de la... O sea, las últimas voluntades del ser humano es el poder decidir la actitud que toma en un momento, pues muy malo que sea. Pero que la decisión, por Dios, sea tuya. Toma las decisiones por ti mismo, ¿de acuerdo? Y luego apechuga con ellas, ¿no? Para lo bueno, para lo malo. Yo he tomado muchas decisiones incorrectas en mi vida. Lo sé, pero son mías. Son única y exclusivamente mis propias decisiones. Entonces, si me equivoco, me equivoco yo. ¿Sabes lo que ocurre? Que si me he equivocado, que he aprendido.
¿Y las decisiones tienen que ser rápidas o tienen que ser lentas, Jero?
Depende. Hay a veces que tienes que decidir rápido y otras veces tienes que decidir lento. Yo, por ejemplo, yo por mi personalidad, muchas veces las decisiones las tengo que tomar con una reflexión por delante. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Pues yo soy de sangre caliente, aunque no lo parezca. Yo soy muy de sangre caliente. Lo que pasa es que, bueno, pues gracias a las herramientas de autocontrol, pues bueno, pues tengo mis armas, ¿no? Pero normalmente yo las reflexiones despacito. Pero hay a veces, digo, el mismo modus operandi de esta vida nuestra, tenemos que tomar las decisiones rápidas, ¿no? Pero ahí es donde tiene que estar el instinto. Y el instinto, aunque creamos que nace, el instinto se hace.
Eso también es un entrenamiento. Para tomar decisiones rápidamente y que sean difíciles, ha habido que tomar otras muchas, tomándonos más tiempo, y cuando llega ya la ocasión, demostrar que hemos aprendido algo. Pero como no estés alerta, la vida te deja cao. Jero, ¿cuál ha sido tu cao más brutal que recuerdas?
Cuando nació mi hija.
¿Por qué?
Porque sí, porque me cambió la vida. Esa era la que no me esperaba. Lo escribo bien, en el libro creo que lo describo bastante bien. El primer caos fue el de mi reina.
hay que quitarse el mordedor y sonreír de oreja a oreja, ¿o no?
Pero de oreja a oreja. Hay golpes que te, hay golpes que te da la vida que son maravillosos. Tengo cuatro golpes durísimos en mi vida que son maravillosos. Son la luz que me hace y que me alumbra el camino.
Cuatro golpes.
Sí,
y una película,
hijos.
Y una película, y bueno, que tienes pendiente, ¿eh? Con Paula. Ojo, trasnochadores, que aquí la parte, mira, Archillas la moñas del asunto, sí. Pero haz el favor de hacernos un pequeño tráiler de esta historia de amor tan bonita. Por favor, Jero.
Pues nada, pues tampoco puedo desentrañar un poco el libro, no voy a hacer spoiler a mí mismo, ¿no? Pero bueno, este es un libro que es un libro que desde las entrañas, pero que acaba con una historia maravillosa de amor.
¡Qué bien me lo acabas de vender, Jero! Para el sector romántico, moña.
Te voy a contar un secreto. Me lo estoy pasando muy bien.
Venga ahí.
Voy a contar un secreto, ¿no? Lo primero de todo, bueno, tengo que decir que yo estoy encantado con No Book, que es mi editorial, y estoy encantado con ellos porque antes de ellos vinieron dos, pero no querían que yo escribiera el libro. Y yo dije que no. Yo no soy escritor. Yo escribo, bueno, escribo mi blog, escribo mis cosas. Digo, pero si yo tengo que tener un libro en mi estantería y junto a los 300 que tengo, digo, lo tengo que escribir yo. Entonces, bueno, pues no, parece que no les cayó bien, ¿no? Que ellos vinieron porque, bueno, como soy el hermano mayor, pues bueno, pues a lo mejor pues me iban a vender cositas, ¿no? Digo, me da igual, yo no soy escritor, yo soy educador y soy entrenador de boxeo, el único que soy. Y vino esta editorial y me dijo, no, nosotros queremos que sea algo como de superación y la escuela y tal. Y yo le dije, vosotros, lo vamos a hacer con vosotros. ¿De verdad? Lo vamos a hacer con vosotros. Y le dimos la mitad del libro a Mireia, que era nuestra editora. Y cuando llegamos, nos reunimos, vino de Barcelona, nos reunimos y estaba como encantada, ¿no? Y diciendo, pero esto es una maravilla, ¿no? O sea, esta mitad del libro, ¿y ahora qué vais a hacer? Como diciendo, tienes una mitad, primera tan buena, tan dura, tan descarnada, ¿no? Tan desgarradora, de, ¿qué haces? Yo me quedé mirándola y le dije, una historia de amor. Y ya se quedó tranquila, ¿no?
Y esa historia tiene letras por delante. Trasnochadores, de verdad que es un lujazo poder haber compartido este rato con Jero García. ¿Por qué? Porque además con él le hemos dado un buen golpe a la noche de COPE, ¿eh? Y nos hemos quedado aquí con ganas de más, pero ese más ya será en el Boxeo es Vida, Vive Duro, que es el libro que acaba de escribir. Jero García, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras, porque ha sido un rato fantástico.
Igualmente, Jero. Un abrazo grande.
Un abrazo grande a todos los trasnochadores.
Ahí está. Buenas noches. Para llegar a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias, trasnochadores, seguís aquí en directo en la noche más despierta de la radio y queremos saber por dónde estáis, ¿eh? Cómo estáis estrenando este jueves en nuestro Twitter, @lanochedecope y en facebook.com/lanochedecope. Atentos, porque un mundo mejor es posible. Más de 20 años lleva repitiendo esto una persona y su corazón sigue incombustible. ¿Cómo es posible? Se nos ha olvidado, ¿eh?, que existe la manera de hacerlo. El Padre Ángel viene a recordarlo.
Claro que sigue existiendo esos sueños en que la gente sonría en la calle, en que la gente se dé los buenos días unos a otros, que no existan esos vecindarios o casas en donde a veces son 200 o 100 vecinos o personas y no se conocen. Take me to church,
padre Ángel, que no para quieto y aún así saca este rato de su sueño para compartirlo con todos nosotros.
Y la faceta más humilde y la más rebelde del padre Ángel es lo que vamos a conocer en un momento, porque se acaba de publicar la primera biografía de sus 50 años de servicio a los demás. Pero primero tenemos que actualizar la información.
Y después sigue la noche más despierta de la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Doble parpadeo, trasnochadores, en la noche más despierta de la radio aquí en la cadena COPE, te seguimos contando historias. Y esta es la historia de un hombre que ha dedicado toda su vida a transformar el mundo gracias a una solidaridad sin límites. Y además a ofrecer su tiempo, ¿eh? Que es algo que en estos días alguno que otro le da un poco de pereza, esto de ofrecer su tiempo, de compartir las cosas.
Y es que además hay mucho pesimista por ahí, también aparte de esto.
Bueno, pues teníamos unas ganas tremendas de que pudiera trasnochar, además aquí en directo, el padre Ángel, fundador de Mensajeros por la Paz, premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1994, y un hombre al que una persona que también está aquí trasnochando con nosotros se le define con el mayor cariño del mundo. Lucía dice de él que es el hombre capaz de encontrar planetas con vida en cualquier parte, y es cierto. Así que vamos a descubrir todo un sistema solar con él aquí en la noche de COPE.
Precisamente él se propuso desterrar el pesimismo y así lo lleva haciendo muchos años. Y ahora mismo se habla de él en un libro, Padre Ángel, la humildad y la rebeldía, donde Lucía López Alonso nos hace un repaso por toda la historia solidaria de este gran hombre, una oportunidad para saber pues cómo cada día desde la Iglesia de San Antón de Madrid intenta cambiar el mundo y quitar a los pesimistas, cambiarles esa visión. Lucía López es la autora de este libro, además de la responsable de prensa de Mensajeros de la Paz. Lucía, buenas noches.
Buenas noches.
Padre Ángel, buenísimas noches.
Buenas noches.
Bienvenidísimo. Hemos dicho que en este libro se habla del Padre Ángel, pero trasnochadores, se habla de toda la gente que le ha acompañado durante todo este tiempo. Esas historias, ¿no? Podríamos decir que conforman una crónica de lo que es hoy.
Sí, es una crónica y es una familia, porque son tantos los niños, las anécdotas, los hombres y mujeres que salen en el libro, que es su vida propia, a veces vidas rotas, pero vidas que son capaces de recomponerse y de volver otra vez a sonreír. Y por eso yo estoy feliz, porque no es un libro que habla solo del Padre Ángel, es un libro que habla de una manera especial de los que con los que he estado yo, con los que han estado conmigo, con los que todavía viven, y por eso a los trasnochadores, que conocen sin duda la Iglesia de San Antón, si pasáis por la Iglesia de San Antón, ahí están muchas de esas vidas rotas en esa iglesia abierta las 24 horas.
Una iglesia trasnochadora también, ¿no, Lucía? Esto es itinerante total.
Claro, claro. El propio Padre Ángel puede contaros que él ha dormido en la Iglesia de San Antón, donde duermen muchas veces las personas sin hogar que están deambulando por las calles de Chueca, y pues si se hace de tarde y empieza a llover o hace mucho frío.
Era uno de los sueños del Padre Ángel, una iglesia 24 horas, abierta para cualquiera, ¿verdad?
Sí, he tenido que tardar casi 70 y muchos años para que se llegase a realizar ese sueño, pero vino un cardenal nuevo a Madrid, el cardenal Carlos Osoro, y en unas navidades paseando por las calles de Fuencarral y de Hortaleza, le dije, sí, esta iglesia está cerrada. Y también trasnochábamos aquel día, como los que nos están escuchando. Y entonces hizo todo lo posible porque se pudiera abrir la iglesia de puerta a puerta, que no hubiera que tocar el timbre ni abrir, sino que estuviera abierta. ¿Sí?
Porque la casa de Dios tiene hora.
No debía tener hora, al menos esta casa no tiene hora. Es decir, yo creo que no, aunque a veces parece que comunica cuando vemos que no se realizan los sueños que tenemos, o cuando no entendemos muchas de esas desgracias que existen cuando se te muere un familiar muy joven, un niño, pues uno piensa, es decir, ¿dónde estaba Dios? Pero nosotros decimos que Dios está en todas las iglesias, pero también está, como decía la Madre Teresa, en muchos lugares, en los pucheros también.
También está ahí.
En este libro, Lucía, hay dos cosas. Hablas de la humildad y la rebeldía, y las dos cosas tan distintas en la misma persona, en el Padre Ángel.
Y esa combinación es la que le hace una persona extraordinaria, claro.
¿Y cómo has conseguido hacer un libro con tanta vida, tanta gente a la que ha ayudado el Padre Ángel? No, ¿cabe todo aquí? ¿De verdad? ¿No puede ser?
No, nos falta. Es que él de por sí es una persona muy luminosa, llena de sorpresas, curtida, que en muchísimas experiencias, muy viajada. Pero claro, luego el libro pues recoge las voces de las personas que le rodean, que también tienen vidas pues muy tristes y que han sufrido mucho y que han encontrado en él algo mejor.
Son unas letras positivas, con optimismo, hay mucho amor, mucha lucha, muchísima esperanza, pero también hay recursos para todo, Padre Ángel, porque improvisar un comedor en un despacho o un manual para saber aprovechar un saquito de arroz. Esos pequeños detalles son los que hacen cada día esa filosofía de la misericordia cotidiana. ¿En qué consiste esto?
Sí, es un libro en el que no hay nada de pesimismo ni nada de tristeza, aunque quien lea este libro, yo lo he leído ya dos veces, se te pueden humedecer los ojos, pero es de ternura, es de pensar que un mundo mejor es posible, de que cuando uno quiere, que lo pasa a cualquier madre o cualquier padre, cuando uno quiere las cosas y a las personas, no se te pone nada, se puede hacer todo. Y por eso es un libro en donde habla del realismo, pero habla sobre todo de las personas buenas que hay en el mundo, de las personas con las que nos encontramos, de que somos unos privilegiados poder estar con tantas personas y encontrar a tantas personas, madres, padres, hombres y mujeres que ayudan unos a otros, y esto lo encontramos en todos los lugares y en Mensajeros de la Paz pues de una manera especial.
El origen de esa humildad la encontramos en Mieres, en Asturias, de mi tierra, paisanín, tenía que ser paisano mío.
En la Rebollada.
Ahí está, y la rebeldía, Lucía, la encontramos en una denuncia constructiva y constante, ¿no?
Constante, sí, y además atrevida, ¿no? Por eso también es rebelde. El Padre Ángel habla de cuchillas en lugar de decir concertinas, habla de sin techo por no estar buscando esos eufemismos que hacen que no miremos a la realidad de frente, e incluso habla del hambre también en España, no solo en los países pobres a los que estamos acostumbrados a decir que hay hambre, también hay hambre aquí, y el Padre Ángel lo dice cuando otras personas tienen esos miedos, esos tabús.
Bueno, precisamente la infancia del Padre Ángel, marcada por esos tiempos de represión en nuestro país, pero un hombre, Don Midas, que te inspiró muchísimo.
Sí, era el cura de mi pueblo, un cura que además se parecía mucho al Papa Francisco en lo físico, era alto, delgado. El Papa engordó ahora un poco, pero cuando estaba en Buenos Aires era también esa figura. Y era un cura al que los niños admirábamos. Cuando eres niño siempre te preguntan qué quieres ser, si médico o futbolista.
Futbolista, lo típico, ¿no?
Lo típico. Yo quería ser cura, pero era por ser cura como el cura de mi pueblo, que ayudaba mucho a la gente, sobre todo en aquellos momentos en que se mataban unos a otros, en que quedaban muchas viudas, en que las cuencas mineras morían muchos hombres en las minas, ¿no? Y pues los niños siempre admiras a esos héroes o a esas personas que te cuentan. Y después haber encontrado en casi mi infancia un libro de Don Bosco, en donde la vida de Don Bosco era una vida apasionada, preciosa, de que estaba con los golfillos, con los más humildes, con eso, y dije, pues, si yo llego a ser cura, yo quiero ser como Don Bosco. Sí.
Y teniendo cerca la playa de San Lorenzo, dando misa en Gijón, ¿qué era lo que pasaba ahí? ¿Que el rosario rezábase muy rápido?
Bueno, el rosario tiene 5 misterios y yo quería que tuviera algún misterio menos de los 5 misterios.
¿Para qué? Para salir a jugar,
¿no? Para poder,
¿no?,
salir a jugar al futbolín con los niños. Y eso me costó que el cura me dijera, si te parece mejor te vas a otro lugar, ¿no? Y,
¡ale, guapín!
Y se fue a quejar al obispo, a decirle, a ver si me cambia este cura por otro. Y allí salvé, porque cuando me cambió ya me quedé dedicado a Mensajeros de la Paz totalmente. Sí.
Ahora mismo podemos decir que se han celebrado las bodas de oro de ese ordenamiento con 24 añitos.
Sí, cuando éramos muy jóvenes, otro compañero y yo, Silva, comenzamos con los 24 años, con los hospicios, donde otro obispo fabuloso, que era el cardenal Tarancón, que era obispo de Oviedo, a mí me había encargado de capellán de un orfanato en donde los niños no tenían casi ni nombre, un número, donde estaban con el pelo cortado al cero, con mandilones azules, todos. Y aquello a uno le hacía pensar que no era posible que eso pudiera seguir siendo así, que había que romper esos internados, esos esquemas. Y como no teníamos nada que perder, pues nos pusimos a romper lo que eran los internados, los hospicios, y a que hubiera casas de familia en vez de ese tipo de naves de niños o de naves de ancianos que también había, como eran aquellos asilos tan apagados, tan tristes, que se comenzaron a hacer en esos momentos, pues residencias más humanizadas, ¿no?
La Cruz de los Ángeles, eso llegó antes de crear Mensajeros de la Paz.
Sí, la Cruz de los Ángeles, porque cuando hicimos el primer folleto, uno de Calisto, uno de los colaboradores, pues se le ocurrió poner el nombre de la Cruz de los Ángeles. Nosotros le preguntábamos por qué, los dos nos llamábamos Ángeles, pero Cruz no llevábamos. Lo que pasa es que en Oviedo existe la joya de la Cruz de los Ángeles, que es de oro, metida ya en la catedral, que además un día la robaron estando nosotros, y todos nos daban el pésame creyendo que era nuestra esa joya de la Cruz de los Ángeles, que no era nuestra. Y fue una idea preciosa, porque ojalá fuéramos capaces de ser ángeles para esos niños que habían perdido la madre o que los habían abandonado, ¿no?
Porque cuánto le duelen los niños al Padre Ángel. Los niños, sean de donde sean, ¿no? Porque lo mismo es un niño de Siria que un niño que llega a las costas de Cádiz.
Sí, el ver que a veces alguno de esos niños se ha ahogado, como el niño Ailán, que pusimos un año de nacimiento, o niños que a los 7 años o a los 8, cuando llegan a tu casa de otros hospicios, a otras casas, les preguntes y te digan que no habían recibido un beso en esos 7 años, te ponen los pelos de punta. Es decir, mira, lo más importante en la vida es siempre el cariño, tener a alguien a quien querer o tener a alguien que te quiera. Y pensar que puede haber niños que no son acariciados, o niños que son explotados, o niños como son los niños de los refugiados, que pasan frío, que no tienen ni calcetines, que están con los pies húmedos. A uno eso se le tiene que romper el alma y luchar y ser rebelde y decir que eso no es posible. Es decir, que a ver dónde están los gobernantes y los políticos de Europa que prometen y no son capaces de verdad de llegar a cumplir esas promesas, que eran unas promesas más muy cortas, de traer 10,000-15,000 a España o en los otros países de Europa.
Y hablando de políticos, Padre Ángel, otro sueño todavía por cumplir es hablar con Donald Trump. Ya le has pedido audiencia, ¿no?
Yo ya le he pedido audiencia y ayer la volvíamos a reclamar porque no había contestado, y sabiendo que iba a ver al Papa, dije, bueno, que no hace falta que venga él acá a Madrid o a Asturias, que yo voy allí, le hemos pedido, y estoy seguro que sí nos recibirá. Y no sé si intercambiaremos las corbatas.
Ese símbolo, ¿verdad? El Padre, sí, Ángel, la corbata.
Sí.
Y el color rojo. Pero, sin embargo, Lucía, en todo este tiempo que has trabajado, que sigues trabajando, que sois codo con codo, ¿te das cuenta que el Padre Ángel tiene colores?
Los tiene todos. No, y de hecho por eso puede él hablar de tolerancia, porque trata a todo el mundo por igual, nos escucha a todos, aprende de todos y dedica tiempo a los empresarios, a los políticos, a los poderosos y también a los que están sin absolutamente nada.
¿Con cuántas ideas llega a la oficina, Padre Ángel? A ver, ¿con cuántas ideas? Porque claro, lo último es el pelo bus, ¿no? Esa peluquería para la gente sin techo.
El restaurante.
¿Con cuántas ideas?
Por suerte tenemos más de una oficina, entonces hay veces que le toca a otros compañeros.
Ah, bueno, vais repartiendo, ¿no? La cantidad ingente de ideas que tiene el Padre Ángel para ayudar.
Sí, yo creo, ahora vamos a poner una lavandería, una lavadora en alguno de estos restaurantes, porque lo que no sabemos los que lo tenemos casi todo, los que tenemos unas llaves, los que tenemos agua en casa o papel higiénico, lo que no sabemos es los que carecen de todo eso. Y los que carecen de no tener donde poder lavar su ropa, si no tienen casa o a veces no tienen luz, es difícil. Y por eso en el Robin Hood este que tenemos, vamos a instalar una lavadora, para que la gente también pueda lavar su ropa, ¿no?
Qué bien, ¿eh? De verdad que cada idea que pone el Padre Ángel va avalada siempre por una misma filosofía, y es un mundo mejor es posible. Lucía, cuando tú llegas en un momento y reflexionas y dices, tantos años, un hombre con esta diversidad, con esta forma de hablar, con estas reflexiones, y siempre repite el mismo discurso durante tantos años, algo tiene que tener ese discurso, ¿no? ¿Esta conversación la habéis tenido entre los dos? ¿Se lo preguntaste?
Sí, ¿no? Por eso, porque de hecho yo hasta he llegado a criticar y decir, jo, es que siempre dice lo mismo y además cada vez tiene que ser más difícil encontrar los argumentos, ¿no? Cuando acaba de pasar algo terrible y justo le están preguntando, ¿cómo puede? Pero claro, es la prueba de que él está convencido y ayuda a los demás a darnos cuenta de lo que tenemos. Y
tener esa perspectiva, Padre Ángel, hace en ocasiones ver en la crueldad más absoluta un rayo de esperanza. ¿Ha conseguido verlo en algún momento?
Siempre. Por eso cuando a veces me pregunta incluso ante los terroristas, ante estos que matan, es decir, tener la ocasión de poder verles, tocarles, decirles al oído lo grave que es lo que están haciendo, es un privilegio. Y por eso cuando a veces critican tanto al Trump, yo quiero ir a verle. Algo bueno tiene que tener, algo seguro que hace cuando... Y además yo creo que tenemos que ver en todos lo bueno que tengan. Y lo malo se lo tenemos que denunciar, pero enseñarles a quitar lo malo. Lo que no se puede nunca es matar, es eliminar a las personas, ¿no? Es poner muros.
Eso es lo especial. Por eso yo creo que vas a hablar con Trump, ¿no? Para decirle que lo de los muros no es buena idea.
Bueno, que por lo menos que los ponga bajos, que podamos saltar los que ya tenemos años.
Eso es, y no crear también muros de eufemismos, ¿no? Que también sí. esto sale en el relato Padre Ángel, la humildad y la rebeldía que ha escrito Lucía López Alonso. Pero aquí hay una reflexión que también nos interesa, Padre Ángel. Cuando se habla de la caridad en el sentido más peyorativo, eso le enerva a uno, ¿no?
Sí, porque yo creo que los que hablan y dicen que la caridad, como alguien decía, humilla a la gente, no tienen razón y tienen eso. Es decir, lo que humilla a la gente es no hacer nada. Es decir, es verdad que lo que hay que hacer es justicia y cuando alguien trabaja, sea hombre y mujer, pagarle lo mismo y no hacer estas barbaridades de pagar menos a la mujer que al hombre, por ejemplo. Pero la caridad es algo más que la justicia y algunos creen que cuando, si yo ahora salgo de aquí y veo a alguien que necesita un botellín de agua, es darle el botellín mío a él. No es decir, por justicia no lo sé porque era mío, pero es darle, es decir, la caridad está por encima. Lo que pasa es que algunos quizás por dar palos han empezado a poner palabrotas, que es la solidaridad, pero todo eso viene a ser lo mismo, es decir, la caridad es la que predicó Cristo, que era querer a la gente y quererles como son y quererles aunque fueran pecadores y quererles aunque no hicieran caso o aunque tuvieran pues defectos o fueran paralíticos. Eso es lo que es caridad. Es decir, pero hay algunos y claro que me enerva cuando... Porque además esos que lo dicen no hacen ni justicia ni caridad. Ojalá hicieran algo de eso, ¿no?
Y lo importante es que lo ves.
Sí, sí.
Lo ves nada más, por ejemplo, una familia en la que te fijaste que vivía en una furgoneta en Madrid, una familia a la que ayudaste, ¿no?
Sí.
Te fijas en esas personas y ves que no pueden vivir así y enseguida haces algo para cambiarlo.
Sí, caridad es lo que hacía la madre Teresa Calcuta, lo que hacía Vicente Ferrer, lo que hacen muchas madres y padres que nos están escuchando quizás esta noche. No son trasnochadores como los que van en los coches o están ahora tomando una cerveza, sino están acariciando a su hijo o a sus niños, ¿no? Si eso no es caridad, que venga de Eslovia. Otros le llamarán con otra palabra, pero esas son unas heroínas, esas mujeres y esos hombres que por las noches, cuánta gente por la noche están sin dormir por cuidar a los que tienen allí. A esos trasnochadores es a los que les mandamos un beso y
beso
una bendición
enorme.
Fuerte, sí.
Padre Ángel, última pregunta, esta es casi de examen, ¿eh? Sí. ¿Pedir ayuda es el mayor acto de valentía?
Pedir ayuda, si la pides con humildad, te la dan. Si la pides con soberbia o exigiendo, es decir, te pueden dar las vueltas. Por eso, Lucía, yo creo que acertó en ponerlo de humildad, aunque a mí no me gustaba, porque sé que me iban a preguntar, ¿humilde ese que es tan rebelde? Pues no lo sé, es decir, tampoco yo me preocupo mucho de lo que me digan las cosas, aunque siempre te viene mejor que te digan que eres guapo y bueno, pero si alguien cree que no, también tiene su derecho a decirlo, ¿no?
Humilde ese porque rebelde, Lucía, ¿no? Humilde y también rebelde. Y
claro,
ya está.
Sí.
Se puede ser dos cosas a la vez, ¿no? Y no estar reñidas, ¿eh?
Sin duda.
Pues Lucía López Alonso, muchísimas gracias por escribir este relato, ¿eh? Por plasmar ahí pues todo lo bueno que hace el Padre Ángel en este libro, El Padre Ángel, la humildad y la rebeldía. Gracias de verdad por trasnochar.
Un millón de gracias. Que lo leáis, que lo disfrutéis.
Y como eres asturiano, te traje un llavero a la Virgen de Covadonga.
Pero qué me dice,
por favor.
Además, los trasnochadores saben que tengo un nombre reñido, ¿eh?
Es verdad.
María Isabel Covadonga.
Ay, de verdad.
Así que de segundo, ahí va, ahí va. Muchísimas gracias.
Pues Covadonga es un nombre que el Padre Ángel pone para todo.
¿Ah, sí?
En las residencias de mensajeros, ¿no? Cuando tiene que bautizar algo.
Es que la Santina...
Y cuando tengo un perro le pongo el nombre de Pelayo.
Hombre, claro que sí.
Pero si tuviera mascota hembra le pondría Covadonga.
También. Qué bonito, trasnochadores. No le dejamos que se vaya sin que nos bendiga esta noche de COPE como solamente él sabe hacerlo.
Sí, pues yo os mando de verdad todas las buenas noches, todas las bendiciones y como el Papa Francisco dice... A los que no creen, te mandamos buena onda desde aquí, desde estas ondas de aquí, de la COPE.
Seguimos trasnochando. Padre Ángel, Lucía López, muchísimas gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana,
deporte con mayúscula. El domingo, Adi Macedonia, España. La selección sigue su camino hacia el Mundial de Rusia 2018.
¡España clasificada!
La Liga de Segunda, pendientes de la final de Roland Garros.
¿Qué pasa?
El segundo partido de la final de la Liga ACB, Real Madrid-Valencia. Lo mejor del partidazo de COPE, la hora de Maldini.
Bacalá, ¿no?
Pero se puede pedir más.
Va a ser una locura, ¿eh?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene responsable.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hay que seguir trasnochando, ¿eh? Porque además que tenemos prescripción médica para esto y es saludable Archilla, pues sí. Hay que seguir haciéndolo y con buen ánimo. Esto hay que tenerlo siempre ahí pendiente.
Nosotros la trasnochada es el medicamento, ¿eh?
Lo único que sucede en este momento de radio trasnochadores es que vamos a hablar de épocas, de etapas. Vamos a hacer una especie como de regreso al futuro en la cronología de la historia de la medicina. ¿Y a partir de qué? A partir de una reflexión. Cuando las amapolas dominaban el mundo, ¿qué creéis, trasnochadores, que sucedía? Que teníamos más o menos idea del funcionamiento y de las reacciones del cuerpo humano. ¿Tú qué crees, Archilla?
Todo me lleva a pensar que no.
¿Todo te lleva a pensar que todo está en la cabeza o que está en dónde?
Que está loco, me estás poniendo nerviosa, ¿eh?
Trasnochadores, nos tenemos que mover en una era en la que los dolores se alivian y los males se curan. Esa es la que vivimos ahora, pero antes no sucedía exactamente así. Íbamos dando bandazos, bueno, pues como en la vida, natural, ¿no? Pero en la salud también ha habido que hacer una marcha forzosa, ¿no? Acelerarnos, adelantarnos a lo que era el descubrimiento del cuerpo humano para poder aliviar esos dolores y curarnos. En la actualidad podemos ser unos privilegiados en este momento, pero ¿cómo hemos llegado hasta ahí? Pues precisamente por eso os vamos a contar la historia negra de la medicina.
Sí, porque durante siglos los que se hacían llamar médicos, y sí que lo eran, usaban métodos que ahora mismo nos parecerían increíbles, imposibles, incluso crueles, algunas veces bastante desagradables, y creemos que no han existido y lo han hecho. Por eso hemos invitado al neurólogo ginense que desde 2013 está en Nueva York, en Estados Unidos, José Alberto Palma, que hace un repaso a todos esos casos con nombres y apellidos en un libro llamado Historia Negra de la Medicina. No sabemos si esto va a ser agradable, va a ser desagradable o va a ser las dos cosas a partes iguales. José Alberto Palma, buenas noches.
Buenas noches, va a ser súper entretenido.
No por tu presencia, sino porque, bueno, al final tenemos que hablar de ciertas cosas que no son lo más nube de algodón que quisiéramos.
Y que tenemos que situar un poquito, porque ¿te tuteamos o te usteamos?
No, me tuteáis. Que no hay ningún problema.
Vale, pues mentalmente ustearle, trasnochadores, porque tenemos delante de nosotros a una eminencia de la medicina. Esta persona, que ahora mismo trabaja al otro lado del charco, pues tiene premios importantísimos, publica en revistas muy, muy especializadas, con lo cual está en lo que hay que estar. ¿Te lo has pasado bien o no, haciendo todo este repaso de la historia de la medicina?
Yo he disfrutado muchísimo y además he aprendido muchísimo, ¿no? Y es lo que cuando yo estaba en la Facultad de Medicina y empezaba a conocer estos temas tan sorprendentes, yo pensaba, jo, esto tiene que ser súper interesante para los lectores de a pie, ¿no? Y yo creo que ahí hace tantísimos años fue cuando nació la idea de hacer este libro y que el resultado es el que tenemos ya en las librerías, ¿no?
La alquimia de la medicina. ¿Podríamos empezar por esa etapa?
Sí, sí.
¿A qué siglo nos tenemos que ir?
A ver, la alquimia, vamos a ver, en la medicina siempre ha habido ideas peregrinas, ¿no? Muy peregrinas, desde la prehistoria, los chamanes, ¿no? Que el primer capítulo del libro es ese, ¿no? Cómo en las sociedades prehistóricas, ¿no? Si te dolía la cabeza o si tenías algún trastorno, lo primero que se les venía a la mente era que tenías un espíritu maligno. Y que lo mejor que había que hacer era hacerte un agujero en la cabeza, ¿no? Y es lo que se llaman las trepanaciones, ¿no? Se han encontrado cráneos en Perú, pero no solo en Perú, incluso en España, en Europa, de hace miles de años, ¿no? 5.000 años con agujeros en los cráneos, ¿no? Que son agujeros.
Esto era una cosa generalizada,
absolutamente,
¿no?
Y es muy curioso que en distintas sociedades que no han tenido contacto entre ellas, sea una práctica común, ¿no?
Aún así, todo este paso que hemos ido desarrollando, ¿no? Como seres humanos, evolucionando, ¿todo eso ha servido para que hoy estemos en el punto en el que estamos?
Hombre, yo diría que sí, ¿no? Que a duras penas casi, ¿no? Porque ha habido muchos fracasos, ¿no? Ha habido mucho sufrimiento, ha habido muchas vidas inocentes que han perecido en el camino, ¿no? Pero bueno, gracias a eso hemos aprendido y a día de hoy, gracias a todas estas experiencias a lo largo de todos los siglos, tenemos una medicina que es razonablemente buena, ¿no? Quedan muchos desafíos, por supuesto, nuestra medicina de hoy no es perfecta en absoluto, ¿no? Pero por lo menos yo diría que es bastante mejor que la de que teníamos hace 50 o 100 años, eso sin lugar a dudas, ¿no?
Pero hace tantos años sí que teníamos el juramento hipocrático, que supuestamente esto de no dañar al paciente es algo que los médicos juraban, se presupone que todos lo hacían, pero no sabemos si de verdad lo hacían o no lo hacían.
Bueno, que lo juraban y
lo
seguimos jurando.
Que lo has jurado tú también.
Sí, eso se sigue haciendo cuando uno acaba medicina, se sigue haciendo el juramento hipocrático en España y en muchos otros países, ¿no? Pero la realidad, y es la idea principal del libro, es que a lo largo de todos los siglos los médicos han hecho muchísimo más daño que bien, ¿no? Desgraciadamente. Y yo, ya lo digo en el libro, no creo que lo hicieran a mala idea, por supuesto, ¿no? Ellos, estoy convencido de que la inmensa mayoría pensaban que estaban haciendo un bien, ¿no? Pero muchas de estas terapias, pues las sangrías, las sanguijuelas, las lobotomías, ¿no? Estaban basadas en ideas que eran completamente absurdas, ¿no? No estaban basadas en procedimientos científicos, en pruebas, en ensayo-error, no. Era una teoría que un médico tenía porque la había heredado de sus antepasados, de sus profesores, y sin probarla ni llevarla a un escrutinio científico, seguían practicándola, ¿no?
Teniendo en cuenta esto de la herencia, nos salimos un poquito de las páginas de este libro, hijo, nieto, bisnieto de médicos.
Sí, la medicina siempre ha estado en mi familia. Pero todos los que han nombrado eran cirujanos.
Ah, cirujanos.
O sea, que yo soy un poco la oveja negra, entre comillas, de la familia.
La oveja negra,
Que no me he dedicado a la cirugía, ¿no? Pero no había ningún problema en la familia. Me siguen hablando mis padres, mis hermanos, todo.
Todo está en orden, ¿no? Todo está en orden. Ahora, qué difícil, ¿no?, tomar la decisión de la especialidad. ¿Cómo recuerdas ese momento?
No, vamos a ver, yo siempre, a mí la mente humana siempre me ha fascinado, ¿no? Yo creo que es uno de los mayores misterios que la medicina tiene y que va a seguir teniendo durante muchos años o siglos, ¿no? Cómo funciona realmente nuestro cerebro, cómo tomamos nuestras decisiones, cómo son nuestros procesos mentales, ¿no? La imaginación, la creatividad. Y bueno, yo creo que pensé que una manera para iniciarme en el conocimiento era hacer medicina, por supuesto, y luego especializarme en neurología, ¿no?
Y cuando algo me dice que esto no está bien, ¿eso quién nos lo dice? ¿El cerebro, el corazón, es una sensación física?
Sí, bueno, eso es el cerebro, desde luego, ¿no? Lo que llamamos corazón, en realidad, el órgano corazón como tal no tiene nada que ver,
no,
obviamente.
No nos dice nada, ¿no?
No, pues el corazón está ahí, es una bomba que late sangre y ya está, ¿no? No, lo que tú estabas describiendo, que muchos llamamos corazón, es la consciencia, ¿no? Es la conciencia sin ese, la conciencia o la mente moral, ¿no? Que es una serie de, bueno, de mecanismos que tenemos ahí que muchos de ellos son innatos, o sea, no hemos aprendido, ¿no? Incluso niños, bebés han hecho experimentos en donde de alguna manera tienen capacidad para decir si algo está correcto o incorrecto, ¿no? En fin, es un tema fascinante que podríamos estar hablando horas y horas.
Totalmente.
¿No? Venga, pues horas no, pero 3 minutos de qué está hecha la conciencia, no hay.
Es que no se puede.
Es que no se puede.
No podemos ni empezar, ¿verdad?
No se puede ni empezar.
Es imposible.
Es imposible.
Han salido ya aquí muchos conceptos, muchas técnicas, ¿no?, de esta historia negra de la medicina, sanguijuelas, lobotomías, sacamantecas, otros tratamientos, ¿no?, absurdos, como mencionas tú. Pero vámonos a tratamientos que bueno, que han estado ahí, que tampoco es de hace tanto, ¿eh? Pero cuando Tesla estaba ahí ingeniándoselas con la corriente alterna, eso deriva, ¿no?, en la electroterapia.
Sí, sí, y el propio Tesla tiene un artículo que él escribe, ¿no?, que es acerca de las bondades de la electroterapia y de la magnetoterapia, ¿no?, que es usar campos magnéticos para curar enfermedades, ¿no? Y él pone su propio ejemplo. Él dice que iba por Nueva York, le pilló un taxi, le atropelló, estuvo fatal durante muchos días viviendo en su hotel y su habitación, pero que él mismo se aplicó la propia terapia que él había inventado y milagrosamente se curó, ¿no? En realidad, Tesla fue un genio, de eso no hay duda, uno de los mayores genios inventores de la historia.
No estaríamos ni tú ni yo aquí hablando en la radio si no llega a ser por Nikola Tesla.
Exactamente, pero esa contribución particular de la magnetoterapia, ahora mismo no tenemos ninguna prueba de que funcione, ¿no? O sea, no hay... Hay muchos inventos a lo largo de la historia, y comento en el libro que si rayos magnéticos, rayos eléctricos, rayos tal, en realidad
no... Centellas, truenos, ¿verdad?
Exactamente, centellas, truenos, pero en realidad, salvo lo que ahora está establecido, que es lo más parecido que tenemos, es la terapia electroconvulsiva, que es el electroshock, que para muchos médicos nos sigue pareciendo un poco brutal, ¿no? Pero la realidad es que sigue utilizándose en la inmensa mayoría de centros psiquiátricos de España y de todo el mundo, ¿no?
Y además es eso, en España suceden, han sucedido cosas, porque ese término que ya has comentado, el sacamantecas...
Terrible.
Eso está aquí al sur.
Efectivamente, yo diría que es uno de los episodios más espeluznantes de toda la historia de la medicina, y no solo española, sino global, ¿no? Y esto viene porque la tuberculosis, que ahora es una enfermedad que todavía existe, pero que es fácilmente controlable, sobre todo en los países desarrollados, gracias a los antibióticos, pues hace 100 años, como no había antibióticos, pues era una enfermedad mortal, ¿no? Y muchísimas personalidades fallecieron por tuberculosis, ¿no? Escritores, reyes, el rey Alfonso XII, santos, Santa Teresa de Lisieux, ¿no? Muchísimos que fallecieron por tuberculosis. Y uno de los tratamientos folclóricos que es completamente... que no están comprobados, no fueron comprobados científicamente en absoluto y que había gente que pensaban que era maravilloso, era la grasa humana, aplicar grasa humana en el torso del paciente para de manera milagrosa hacer desaparecer la enfermedad, ¿no? Y esto, como el episodio que comento, el crimen de Gádor en Almería, ¿no? Fueron unos curanderos que raptaron a un niño, lo asesinaron de mala manera y aplicaron la grasa de ese niño a un paciente tuberculoso, ¿no? Pero no era solo cosa de curanderos y de hechiceras y de brujas, ¿no? Tratados médicos escritos por médicos muy prestigiosos en aquella época exponían que la grasa humana era beneficiosa para la tuberculosis, ¿no?
Claro, o sea, ese momento, ¿dónde estaba la vara de la rigurosidad, ¿no? Esas revisiones a las que tú te sometes cada vez que tienes que publicar uno de tus artículos, ¿no?
Exactamente, no existían, ¿no? Era el proceso científico no estaba suficiente desarrollado, no existía en absoluto, y lo único que valía era el nombre del médico, el prestigio del médico, ¿no? El médico del rey Felipe Fernando VI, Felipe V, ¿no? Pues eso era lo único que valía. Y claro, había cosas que eran muy razonables, pero había otras que eran auténticas burradas.
Vamos a fijarnos en uno de los debates que están abiertos ahora, ¿no? En tema de salud, es el dolor crónico. Tú también hablas aquí, ¿no? En la historia negra de la medicina, de los opiáceos. Uh-huh. Todo esto nos llega hasta hoy, pero todavía no tenemos lo que es la medición del dolor.
Y yo creo que nunca la vamos a tener, fíjate, porque es un... Y se relaciona con el tema de la conciencia también, porque el dolor es una experiencia subjetiva, al fin y al cabo, ¿no? Es como ver, ¿no? Es como ver los colores. Tú puedes ver el color de esta mesa, que es blanca, ¿no? Tú sabes que es blanca, yo sé que es blanca, pero tú no tienes idea de cómo la veo yo, porque es una experiencia subjetiva. Con el dolor pasa igual. Hay muchas compañías farmacéuticas ahora mismo que tienen fármacos contra el dolor y su objetivo número uno es encontrar un marcador objetivo, un test objetivo que diga cuánto dolor tiene un paciente. Porque sí, el paciente nos puede decir, tengo un dolor de 8 sobre 10. 10 quiere decir el peor dolor del mundo, 0 nada de dolor, tengo 8, ¿no? Que es un dolor muy intenso, ¿no? Pero si ese dolor de 8 sobre 10 es igual que otro dolor de 8 sobre 10 de otro paciente, ahora mismo no se puede saber, ¿no? Claro. Y yo creo que es muy difícil encontrar un marcador objetivo de una experiencia subjetiva.
Pero vamos a dejarnos de amapolas, ¿no?
De amapolas, sí.
A ver, los oyentes ya sabrán, ¿no? La amapola es uno de los tipos de amapola, que es la Papaver somniferum. No es el tipo de amapola que nos encontramos por las carreteras normalmente, es un tipo especial, ¿no? Y de este tipo especial se saca la morfina, que es un fármaco absolutamente ultra eficaz para acabar con cualquier tipo de, o la inmensa mayoría de dolores, ¿no?
Fundamental en muchos casos.
Absolutamente, para pacientes con cáncer, para pacientes con dolor intratable, es maravilloso. A mí, yo tuve un par de piedras de episodios de piedra en el riñón, me pusieron morfina y bueno, fue fantástico. O sea, no me sentía mejor en mi vida, ¿no? O sea, es una medicación que funciona fenomenal, pero por eso mismo genera una adicción tremenda, ¿no? Y entonces, ahora no solo tenemos morfina, tenemos muchísimos derivados, ¿no? El tramadol, que se usa como, bueno, súper frecuentemente, ¿no? Y lo más curioso es que ahora estamos en el otro extremo, ¿no? Ahora los médicos estamos muy, muy cuidadosos de prescribir opiáceos, de prescribir morfina, de prescribir tramadol pacientes.
Ahí va yo.
Porque para no generar adicción, ¿no? Porque hace 10, 15, 20 años estábamos en el otro extremo completamente. Había al mínimo dolor para que el paciente no sufriera, los médicos prescribíamos opiáceos a dosis altísimas porque ¿por qué sentido tenía que el dolor que el paciente sufriera si teníamos medicación para acabar completamente con ese dolor que eran los opiáceos, ¿no? Y pues tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Ahora vemos que quizá nos fue excesivo, ¿no? Excesivo,
sí.
y ahora hay muchísimas personas que están completamente dependientes de los opiáceos. Aquí en España menos, pero en Estados Unidos es un problema tremendo, tremendo, ¿no?
Claro. Precisamente tú lo ves, porque trabajas allí en Estados
Correcto.
Unidos, José Alberto Palma, y también tendrás mucha información sobre uno de los capítulos más interesantes del libro, sobre las torturas porque, claro, en diciembre de 2014 precisamente se hizo público un informe del Senado de los Estados Unidos que analizaba cómo se habían hecho esos interrogatorios a terroristas de Al-Qaeda, y no sé si todavía se conoce todo.
Yo tampoco lo sé, pero bueno, ese informe que tú mencionas y que abro uno de los capítulos del libro con él fue muy polémico, por supuesto, porque el presidente Obama dijo que era algo completamente inaceptable, que los valores de Estados Unidos no pueden basarse en torturas. El vicepresidente de la administración anterior, con Bush, dijo que para proteger a su país del terrorismo él hubiese hecho eso, hubiese autorizado eso las veces que hubieran hecho falta, ¿no? Pero yo no me meto, yo dejo ahí la política y lo que introduzco al lector con ese párrafo es que en ese informe se describe una serie de torturas, ¿no? Vamos a dejarnos de términos blandos, donde se ahogaba a los sospechosos de terrorismo, a los terroristas, se hacía una serie de torturas que los médicos hemos estado usando durante siglos para curar a los pacientes, ¿no? A los pacientes se les aislaba sensorialmente durante semanas o meses para intentar curar enfermedades, se les ahogaba en bañeras llenas de agua, se les sometía a giros constantes durante varias horas, ¿no? En instrumentos creados para ese objetivo, ¿no? Girarlos hasta que se mareaban, y claro, los médicos pensaban que eso era maravilloso para las alucinaciones, para la esquizofrenia, para la histeria, pero en realidad hoy sabemos que son simple y llanamente torturas, ¿no?
Pregunta directa al neurólogo. Uh-huh. Una persona que está sometida a una tortura de esas características,
sí.
¿Su testimonio puede ser veraz? Psicológicamente te hablo, que tú sí sabes, sí, cómo funciona el cerebro.
Por supuesto, no. O sea, no puede llegar a ser veraz, porque ahí lo que esa persona está queriendo es acabar con la tortura, y si el torturador le está diciendo no, si tú confiesas, se acaba la tortura, ¿no? Bueno, pues al final el torturado va a decir lo que el otro quiere oír, ¿no? Sea verdad o no sea verdad.
La historia negra de la medicina, trasnochadores. Es un lujo poder estar hablando con José Alberto Palma. Vosotros seguís usteándole mentalmente, ¿verdad? Porque ya hemos dicho
sí.
que es una eminencia en su trabajo, desde luego que lo es. Ahora sí que te vamos a pedir que, en vez de mirar hacia atrás, miremos un poco hacia adelante. El Alzheimer, nuestro cerebro.
Sí.
Esas enfermedades que nos llevan a la degeneración de nuestras neuronas. ¿En qué punto estamos?
Pues mira, gran pregunta. Son enfermedades terribles que afectan a millones de personas, ¿no? Y desgraciadamente no tenemos nada todavía que las pueda frenar. Sí que tenemos tratamientos que combaten los síntomas, ¿no? Para el Alzheimer hay un par de medicaciones que, bueno, que mejoran un poquito la memoria, sobre todo si el Alzheimer es inicial. Para el Parkinson tenemos muchas medicaciones que mejoran los temblores u otros síntomas, pero no hay nada que las podamos frenar, ¿no? Entonces, lo que sí conocemos ahora bastante bien es la causa de esas enfermedades. Y la causa tanto del Alzheimer como del Parkinson es el acúmulo anormal de ciertas proteínas, ¿no? Ciertas proteínas en el cerebro y en las neuronas, ¿no? Entonces, en el Alzheimer es la proteína amiloide, en el Parkinson la proteína sinucleína, y en muchas enfermedades neurodegenerativas el mecanismo es similar, ¿no? Entonces, ahora el objetivo es cómo podemos evitar que esas proteínas se acumulen, ¿no? Entonces, hay muchos ensayos clínicos y hay alguno que es que tiene visos de cierta eficacia, pero todavía es muy temprano, ¿no? Se están haciendo vacunas para que el propio sistema inmune del paciente ataque a esa proteína, ¿no? Con anticuerpos, ¿no? Pero, bueno, todavía faltarán varios años para que, si alguna de estas vacunas o medicamentos sea eficaz, pase a las farmacias, ¿no?
¿Hay alguna vacuna para sacar una sonrisa y para soportar la cola inmensa que puede haber en la Feria del Libro cuando estés firmando este viernes? Para eso no. ¿Paciencia?
Yo espero que valga la pena los que tengan que esperar.
¿La paciencia dónde está? ¿Está aquí también, en el cerebro?
Hay que vacunarse para disfrutar de una buena lectura, trasnochadores. Además, habiendo conocido previamente al autor, que de verdad que es un privilegio poder estar charlando con él de esta forma pues tan cómoda, ¿no? Y tan de para adelante, para detrás, historia, futuro, presente. Eso sí, al médico escéptico que llevas dentro, José Alberto, en alguna ocasión, así chívanoslo bajito, ¿te has dado cuenta de un remedio cotidiano casero que te has descubierto tú a ti mismo para curarte algo? Tipo, me duele la cabeza, me he pellizcado en el codo y resulta que me siento mejor.
No, pero, a ver, a mí me sorprende mucho el efecto placebo, ¿no? Que es cuando tú tomas algo creyendo que va a hacer, que te va a hacer efecto y aunque sea imposible te hace efecto, ¿no? Muchas veces uno está malo y se toma, ¿qué te digo yo? Una tila caliente con miel, se da un trago o dos y a los tres minutos ya se siente mucho mejor. A pesar de que científicamente es imposible porque la tila no ha llegado al estómago casi.
Oye, no es imposible, la gente se pone la radio y se siente mucho mejor.
Claro, se pone la COPE, claro, la noche de la COPE.
José Alberto Palma, de verdad, muchísimas gracias por desvelarte, trasnochar. Historia Negra de la Medicina va a ser un éxito. Pasaos para que os firme, que además es de los que pone dedicatorias distintas a cada uno. Así que, José Alberto, gracias.
En el puesto 253 este viernes por la tarde.
Caseta 253, marchando. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros
Buenas
por invitarme.
Noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
La fosforera.
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 La fosforera. Fosforera. Bastantes cosas para meterle el diente, con la mejor de las intenciones siempre.
Es muy pronto, ¿eh? O muy tarde, Archie, depende cómo lo veas. 2:50 minutos, hora menos en Canarias. Vamos a fosforear con Urbano Canal. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Es pronto o es temprano para ti?
Yo diría que es medio pensionista. No sé.
No sé.
O entre Pinto y Valdemoro, no sé.
Que lo digan los fósforos.
Ay, que lo digan ellos. Porque vamos a hablar, mira, venimos de hablar de malas prácticas médicas a lo largo de la historia y vamos a hablar de una muy buena.
¿Hasta dónde hemos llegado?
En España, desde luego, podemos presumir de tener una infraestructura en trasplantes espectacular. Pues hoy, precisamente, celebrábamos con los fósforos el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, un homenaje a las personas que donan de manera altruista sus órganos que ya, por supuesto, no les van a servir, claro. Entonces, hoy Herrera, al respecto, tenía una, digamos, una sorpresa emocionante. Yo creo que él también...
¿Qué dice?
Vamos a oír a Herrera emocionado de presentarnos a quien nos va a presentar. Porque su propia hermana es una luchadora por esta causa de la donación de órganos.
¿No conocéis a Susana Herrera?
Yo sí, la conozco. Exactamente.
Bueno, Susana Herrera es mi hermanita pequeña. Es una gran periodista. Ella perdió un bebé, a José Andrés, y decidió donar sus órganos. Susana, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, compañero.
¿Qué tal, corazón mío? ¿Qué tal?
Mi hermano mayor. Eso pues es. Aquí un año más en esta lucha de todos. Porque siempre digo, Carlos, que si en cualquier décima de segundo nos pudiera suceder, nunca sabemos en qué parte de la balanza podemos estar. Por eso yo egoístamente, hoy hablo contigo, lo digo al mundo... Y siempre digo sí a la donación, porque tal vez mañana sea yo la que necesite un hígado, un corazón, unos riñones, Carlos.
José Andrés, ¿a cuántas personas les dio vida o mejoró la vida?
Ay, bueno, pues yo sé que tienen tres niñas, su hígado y sus riñones. Y ese José Andrés se ha multiplicado en una multitud de seres que van llegando cada día a la historia de Susana Herrera. De cantidad de personas que están contigo, de cantidad de personas que de distintas maneras, desde el mundo de la música, del arte, de todo lo que te puedas imaginar, el mundo de las hermandades, las cofradías, las bandas profesionales, es impresionante lo que José Andrés y donde José Andrés está.
Fíjate, la historia con la que nos ha sorprendido hoy Carlos Herrera.
Y tanto, trasnochadores. ¿Cuántos teníais idea de esta situación, de lo que había pasado y qué generosidad por parte de su hermana y de él?
Yo creo que solo Naranjo lo sabía y la conocía, por supuesto. Bueno, Susana está organizando o poniendo en marcha la Asociación de Donantes de Órganos Lágrimas de Vida. Lágrimas de Vida se llama la asociación de Susana Herrera, por supuesto. Vamos con más fósforos. María no tiene edad para donar órganos. Ella tiene más de 70 años, lógicamente, pero nos va a dar una lección de cómo se puede ayudar si uno simplemente tiene esa sana intención.
María, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Mire, María, llamo desde Salamanca.
Sí.
Mire, solamente decirle que la gente que somos ya mayor de 75 años, ya nuestros órganos no valen para la donación. pero hay 13 centros en España de bancos de tejidos neurológicos. Se puede donar el cerebro, es lo único que podemos donar, y solamente piden 10 horas después del fallecimiento. Se encarga de todo el centro. Y sirve para estudiar, porque nadie se muere de Alzheimer, se muere con Alzheimer y D.
Otra cosa, sí,
Entonces es para el estudio de las enfermedades raras, del Parkinson, de todo eso. Se encarga ese centro, que tiene ya acuerdos con hospitales y con tanatorios, de ir y en 2 horas hacer seccionar la parte que sea, porque luego eso llega a durar hasta 100 años el tratamiento que le dan para el estudio de esas enfermedades. Y es que somos mucha gente mayor que fuimos donantes, pero que ya no valen nuestros órganos y todavía podemos seguir siendo útiles con este banco de tejidos neurológicos. Pueden mirar por internet, Instituto de Neurociencias, y hay 13 centros en España, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Salamanca, en Andalucía me parece que hay uno. Solamente era tener constancia de eso, porque yo he sido receptora a través de mucha sangre que me tuvieron que poner por una enfermedad.
Fíjate cómo se lo sabía a todos, ¿eh?
Qué gusto da con esos fósforos.
Desde luego esa información que nos da María.
Qué labor, no tenía ni idea de que existía eso.
Y finalmente vamos al otro lado, porque Antonio es uno de esos receptores de la solidaridad de otras personas. En este caso, con más motivo, él no puede estar más que agradecido a ese familiar.
Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, Carlos, buenos días. Mi historia es la que soy trasplantado de riñón desde el 31 de enero de este mismo año, y todo ha sido gracias a un primo mío.
Uh-huh. Que le ha donado un riñón.
Me ha donado un riñón en vida.
Oh, pues eso tiene todavía además más mérito.
Yo conozco lógicamente, no como las familias de donantes que fallecen, yo conozco lógicamente a la persona que generosamente me lo ha donado.
¿Y le ha cambiado usted la vida?
Totalmente, Carlos, totalmente. Para decirte que ahora mismo te estoy llamando desde el juzgado penal número 2 de Jerez, porque soy abogado. Uh-huh. Y pues imagínate, de estar enganchado a una máquina durante 4 horas, un día sí, otro no, a estar trabajando nuevamente mi profesión que tanto quiero, y estoy aquí ahora mismo en Jerez para celebrar juicio.
Y tomándose 20 botellas de agua, si quiere.
Hombre, por favor. Me parecía mentira cuando me hicieron el trasplante que llegaran los médicos insistiéndome mucho en que bebiera mucha agua. Entonces yo estaba sorprendido porque no quería beber, porque ponía peso, y entonces era otra historia, es otra historia.
Claro, cuando los órganos vuelven a funcionar, ¿cómo se tiene que sentir uno, ¿no? De tener que estar enganchado a una máquina, a que de repente tengas esa autonomía, que parece que todos los que la disfrutamos no la valoramos, pero caramba.
Pues que recuperas la vida en vida.
Exactamente.
Pero esto da señal de que la vida cambia de golpe. Para mal a veces, pero también para bien.
También, por supuesto.
¿Cómo nos cambian los fósforos cada vez que nos cuentan su experiencia? Y en este caso, el fósforo número 1, Carlos Herrera. Urbano Canal, muchísimas gracias.
Yo el segundo.
Ahí está.
Hasta mañana.
No le queda mucho tiempo para levantarse, pero hoy está haciendo una sección Trasnochadores para poder hablar con todos nosotros. Eduardo del Rincón, más de 40 años dedicado a sus ovejas, desde Soria, nos propone que le acompañemos para conocer cómo es su trabajo. ¿Te vienes? Así suena un paseo con Eduardo y sus 1000 ovejas.
Tenéis ya todos preparado la vara, el zurrón y todo esto. ¿Está listo?
Yo estoy a las órdenes de Eduardo, de lo que me diga que tengo que hacer.
Ay, pues trasnochadores, lo tenemos todo hecho. Eso sí, que no se desperdigue nadie, porque además este fin de semana se va a celebrar un acto maravilloso para que recuperemos las tradiciones. Eso sí, con cuidado, que para hacer la transhumancia hay que ir uno detrás del otro, pasito a pasito, suave, suavecito. No, ya está, aquí no, que eso no pega nada.
mejor con Crosby, Stills and Nash. Mejor, mejor.
Enseguida actualizamos la información y después sigue la noche más despierta de la radio.
Fortunes of fable.